Querido Daniel, muy buenos días.
Hola Walter, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Aquí estamos haciendo piruetas para poder contactarte. Obviamente, los problemas.
De la compañía argentina de teléfono.
¿Te acordás cuando dábamos manija nosotros al teléfono, hola, y hablábamos con una operadora?
Hablábamos al 02. Al 02 para pedir una llamada, para felicitar a alguien que cumplía años, la pedíamos a las 10 de la mañana.
Para saludarlo a la noche en una de esas, ¿no?
¿Eh? La operadora decía, las líneas están condicionales. Y hay veces que eran las 12 de la noche y llegaba una llamada y no se escuchaba nada. Y decíamos, sí, felicidad, feliz cumpleaños, tía. ¿Quién habla?
Bueno, en alguna oportunidad... En alguna oportunidad, haciendo la función periodística, por cierto, necesitaba yo, desde Pismanta, hacer una nota para la radio, para esta emisora, con el gobernador de la provincia, en ese momento, don Eloy Próspero Camus.
Sí.
Y bueno, los equipos transmisores, digamos, en ese momento se nos cayó la antena y había que recurrir a la compañía de teléfono. Y bueno, la cuestión es que yo pedí la comunicación con urgencia, con influencia del gobierno y demás. La pedí cerca del mediodía para entrar en el horario de las noticias. La comunicación vino, pero al día siguiente a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Me decían que la comunicación iba desde Pismanta, o desde Iglesia, a Hachal, de Hachal iba a Córdoba, y de Córdoba venía recién a San Juan. Ese era el recorrido del enlace de aquellas épocas, ¿no?
Sí, o te decían, el problema es que hay un problema con el cable coaxial.
Sí, tal cual. Bueno, eso lo se agudizó mucho cuando empezamos a trabajar, ¿no es cierto?, con las noticias, ¿no?, con las teletipos famosas, ¿no?, que teníamos kilómetros de información, porque habían muchas compañías periodísticas internacionales, ¿no?, EFE, Reuters, bueno, muchas de ellas, RPA, France Press, United Press, y todas entraban por... Saporiti estaba en el orden nacional, ¿te acuerdas, no?
Sí, sí, sí. Yo he tenido, en mis albores del periodismo, he trabajado allí antes que la cerrara, ¿no? Así que, sí. Bueno, un negocio ruinoso el de las agencias de noticias.
Así es, así es.
Todas en quiebra, y las que sobreviven con otros menesteres y ayudas oficiales, ¿no?
Pero fíjate que había una abundancia de noticias de todo el mundo. Era lindo trabajar en eso porque podías elegir y hacer un panorama en el que estabas en lo local, en lo nacional y sobre todo muy informado en el orden internacional. Hoy en día cambia un poco, a pesar de que tenemos mucho más información, pero bueno, son los cambios.
Las redes han matado buena parte de este negocio.
Se te anticipan, claro, ¿no?
Sí, y ya que nombraste a Eloy Próspero Camus, el desaparecido periodista sanjuanino Carlos Mendoza, que vos
el negro Mendoza para
el
nosotros,
negro Mendoza,
claro.
Me contaba anécdotas de haber compartido asados con Camus y el arzobispo en ese momento de San Juan, Ildefonso María Sancierra,
claro,
que él era un prelado peronista o se jactaba de serlo, y entonces dice que ya cuando ya estaban un poco entonados de ese buen tinto y blanco sanjuanino, le pedían a Sancierra que cantara la marcha peronista en latín, para colgorio de todos los comensales.
Sí, es cierto, es cierto. En alguna oportunidad, con motivo del Día del Periodista, estaba ejerciendo yo la presidencia del Círculo de Periodistas. Sí. Invitamos a la señora directora del diario Clarín.
Ajá.
La invitamos, invitada especial, la señora Ernestina de Noble, claro. Vino, por supuesto, y lo hicimos con un almuerzo allí en Sonda.
Sí.
Y bueno, estaba Monseñor Sancierra también acompañándonos, ¿no? y estaba al lado de la señora Ernestina. Se trenzaron en una charla que no reconocían a ninguno, y en unos tintos, pero hermoso también. Sí. Épocas muy gloriosas del periodismo de San Juan, del que tú has participado, aunque en forma intermitente, pero...
Y fugaz.
Y... en fin. Bueno,
te agradezco el tango.
Bueno.
Y previo a estos problemas técnicos, es hermosa interpretación.
Le tenés que...
de uno...
Eso es para
Rafael. Este es un tango contemporáneo del terremoto del 44.
La gente
se acuerda de... Los mayores que se acordaron del terremoto del 44 decían, este fue el año donde no paraba de sonar en todas las broadcasting, como decían entonces, el tango uno de Discépolo y Mariano More,
claro.
Ese dúo imbatible que hubo, bueno, que es un tango como que corresponde, la gente se acordaba que... se inauguraba, se estrenaba en los cines, en este caso fue en el Ambassador
de
La Valle, ese gran cine majestuoso que ahora es una galería comercial también.
Mira vos.
Tiempos que han cambiado.
Claro que sí. Daniel, ¿qué es lo más destacable de la semana, para no quitarte tanto el tiempo, porque son tan agradables estas charlas, esta tertulia, digamos, que nosotros le hemos practicado siempre, ¿no es cierto? Así
seguro.
Que
mira, el pan recién salido del horno. El pan recién salido del horno.
A ver.
Es que ha salido el decreto en el boletín oficial con la promoción, el estímulo a los hidrocarburos, ¿no? Este tema de manejar las divisas libremente a partir de la producción incremental más otros estímulos, que bueno, que las otras actividades lo miran de reojo, entre ellos la minería.
Con alguna envidia, ¿no?
Sí, bueno, y con algunas salvaguardas también, porque los decretos, siempre quedas a tiro de decreto, ¿cierto? Las leyes quedan a tiro de decreto en la Argentina, nada es para siempre, como decía la canción del rock argentino.
Así es.
Entonces, esto durará, bueno, durará lo que durará. ¿Te acuerdas que en el gobierno de Macri estuvo la resolución 46?
Claro, claro.
El FMI, cuando vino el acuerdo, el famoso y polémico ayuda de 44 mil millones de dólares a la Argentina, dijeron hay que terminar con esos estímulos, que subsidiar a diversos grupos, entre ellos el grupo Techín, ¿cierto? Bueno, ahora ha vuelto con un estímulo importante.
Ha vuelto, claro.
Y, sí, y bueno, como para achicar un poco entre esto y el gasoducto Néstor Kirchner y otras cosas, como para achicar la mayor factura que tiene la Argentina hoy externa, que es la de los hidrocarburos, la de la energía, ¿verdad?
Y es una de las esperanzas más importantes que tiene este país como para poder ir recuperando toda esta situación económica que tenemos tan desastrosa, ¿no?
Sí, y en el plano minero, bueno, nosotros dedicamos un artículo de mi puño y letra sobre telas para cortar del tema de la regalía sanjuanina.
Interesante.
¿Cierto? Una pequeña observación para todos los actores de la minería y de la comunicación minera. Es interesante que las cosas se aclaren antes y no después, y que la aclaren los actores institucionales, ¿no? Porque ayer... después de la publicación de esto, que sin duda tiene algunas inexactitudes y globalidades, me han llamado algunos periodistas y profesionales, pero no he recibido ninguna comunicación ni del gobierno de San Juan, ni de la Cámara de Minería de San Juan, ni de las empresas beneficiadas, supuestamente beneficiadas por esta reforma sobre el uso de las regalías. Sería interesante, porque esa publicación tiene un solo espíritu, que es aventar fantasmas, de decir, miren, podría decir la minería, no nos están metiendo dinero en el bolsillo, no nos están reingresando fondos a nuestra alcancía, pero bueno, eso lo tienen que decir,
claro.
y si no lo dicen, indubio pro reo, ¿no? Es decir,
es una suerte de compensación de la inversión que ellos hacen, ¿no? Sobre todo en materia energética, ¿no? Que es a lo que más apuntan. Hace falta mucha infraestructura.
se podría armar un panel sobre el tema. Bienvenido fuera que se armara un panel sobre el tema.
Claro que sí.
Que se liberaran las energías de decir, bueno, a ver por qué sí, por qué no, y estar en... ¿ah? Pero para eso sirve la diversidad. Siempre hablamos de lo mismo. Estos países tienen, entre tantas defecciones, hoy en el mundo partido, una virtud, que es la diversidad. No estamos en el pensamiento único forzado, ¿no? En un marco de países empobrecidos, exportadores de commodities, con grandes dificultades de todo tipo, ¿cierto? Con dificultades culturales, educativas, de proyección del futuro,
de salud,
¿cierto? De todo,
de seguridad.
Pero tienen esa ventaja de que tienen que mirar la globalidad y antecederse a lo que está por venir.
Claro.
Por ejemplo, hace unos meses, mira, esto fue como en enero pasado, que terminó una de nuestras tertulias que yo dije, ojo que se viene la Tercera Guerra Mundial.
Sí, me acuerdo.
Me llamaron para enemigo, me dijeron, pará, viejo. Hoy hablan todos de la Tercera Guerra Mundial. Entonces, si vos no haces una lectura madura con todo, porque hoy lo que tiene el Google y toda esta parafernalia de informaciones que manejamos en el mundo, que es que no nos podemos dar por no enterados. No tienes que ir a una librería ni un kiosco de diarios. Todo el mundo tiene un clic, ¿cierto? Entonces vos dices, ¿creo o no creo? ¿Creo o no creo? Pero te están avisando, mira que los mercados están totalmente alterados, complicados, ¿cierto? Y el futuro de la gente, se habla de hambrunas, ¿verdad? Se habla de hambrunas en un mundo que, como se sabe, tira el equivalente a la mitad de sus alimentos frescos que produce todos los días. Pero se habla de hambruna, ¿verdad? Pero hay que salir de ahí, hay que anteponerse. La Argentina, así como tiene grandes posibilidades, tiene las dificultades por haber estado durmiendo una larga siesta durante décadas, ¿verdad? Y atrapado en la inflación. Que eso, el otro día, haciendo un agradable viaje con un amigo que es consultor y experto del agro, él me iba contando, viendo los distintos cuarteles, me decía, mira, ¿por qué se planta trigo? ¿Por qué no? ¿Por qué la soja? ¿Por qué hay que rotar el maíz? Estas son nuestras dificultades. Acá está el tema de los silobolsas. Qué pena lo de las carreteras. ¿Qué pasa si vienen las retenciones? Pero el burócrata que está allá arriba, lo único que ve los números macro y dice, pucha, esto es una montaña de dinero y vamos a tratar de pasarle el lampazo.
Juntarla con pala.
Exactamente. Por ejemplo, hay una crisis en muchos países, sobre todo del subtrópico, ¿no? Estamos hablando de Brasil, de Perú, ¿cierto? De varios países, con el tema de los fertilizantes, ¿no? De la espiral de precios y la escasez de los fertilizantes. Si se complica mucho más esta guerra mundial en ciernes, va a haber muchas más dificultades para todos los agricultores del mundo. Por eso es que te acuerdas que Bolsonaro lo primero que hace es que cierra un acuerdo en el marco del BRICS, tanto Brasil como India con Rusia, Bielorrusia, etcétera, para decir, bueno, asegurémonos, hagamos un toma y daca por abstenciones y otras cosas, pero tengamos los fertilizantes que van a posibilitar, por ejemplo, que algo que estaba demolido, abatido por las que fueron las impericias y las voracidades argentinas, que fue Potasio Río Colorado, ahora puede emerger. Y bueno, ahora Potasio Río Colorado, ya no importa el volumen, ya no importa el importe de la inversión, lo que importa sí es que, sea como sea, es un diamante en bruto que se lo puede llevar cualquiera, por ejemplo los chinos.
Claro, claro, claro. Ahora, yo quiero ponerle fecha al anuncio con bombos y platillos del gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Es muy grande la inversión y Dios quiera que se haga lo antes posible, lo más urgente, porque se van a resolver muchos problemas. Pero por ahí tengo mis interrogantes de la obra, si se para, no se para, si se hace, si está la plata, ¿no?
Es más difícil que se vaya a detener, porque no son las represas K, las represas del río Santa Cruz, que ahora van a marchar nuevamente, ¿no?
Sí.
Es más sencillo, tiene menos compromisos geológicos, hídricos, etcétera. Lo que sí, bueno, que cuando se escriba y se desclasifiquen los de futuras generaciones, futuros gobiernos, los archivos de esta obra, que como decimos, se ha dado el disparo de largada y a caballo reventado. Vamos a llegar rápido al 2024 para exportar, para ahorrarnos una factura de 6.000 millones de dólares. Bueno, ahí se va a ver todo tipo de desprolijidades y de cosas, ¿no? De disfunciones. Porque, bueno, el tema es vamos y vamos, y si vos le decís a constructoras, a petroleras, a traders, bueno, acá hay un filón, hacemos la vista gorda sobre temas que no están bien hilvanados, y que sobre todo, si se quiere, va a ser un gasoducto hecho en tiempo récord para lo que es la escala de este país.
Ojalá.
Y de estos países.
Pero hay que liberar la traza, ¿eh? Es muy muy grande, muy muy grande la distancia, y siempre aparece alguien que tiene los papeles y te mete al juez, y si no me liberan esto, estamos en el horno.
Veremos.
Daniel, querido, te agradezco mucho escucharte. Y las disculpas del caso de no haberte podido echar un telefonazo en esa fugaz escapada que hice a Buenos Aires por razones de trabajo, pero estoy en deuda contigo, ¿eh?
Me parece que en ese momento yo no estaba, porque
entonces no estoy en deuda.
Tuve que viajar a Córdoba a levantar una copa.
Bueno, claro, no, me imagino. Bueno. Te mando un abrazo, saludos a los tuyos, y que tengas un excelente fin de semana. Hasta el próximo sábado.
Un abrazo a todos. Chao.